espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
La versión original de Penélope por Joan Manuel Serrat tuvo una hermosa interpretación de Diego Torres, que era un homenaje a Serrat, precisamente, ¿no? Autores jóvenes hicieron cada uno un tema. Diego Torres hizo Penélope, uh-huh, que es una canción bellísima. Licenciada Paula, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Sergio, buenas tardes.
Bueno, un placer tener este... Paula es la encargada de este micro relacionado a temas de psicología y, uh-huh, a la Universidad Aconcagua, y los trae a la magíster Mabel Ulloa. Mabel, muy buenas tardes,
muchas gracias por invitarme.
El tema es bastante interesante.
Sí, así es, Sergio. Bueno, hoy le hemos pedido a la magíster que nos acompañe para poder dialogar, para poder visualizar algunas cositas en relación a esta temática que es el suicidio, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta que el pasado 11 de septiembre, bueno, se conmemora, vamos a decir, la fecha de prevención del suicidio, claro. ¿Sí? Así que bueno, Mabel, muchas gracias por venir.
Gracias
y
a ustedes.
Y te escuchamos, a ver, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos prevenirlo?
El suicidio de por sí es algo de lo cual no se habla, aunque pareciera que si uno lo habla, no se dice, no se transmite, porque es un tema tabú. Tabú quiere decir algo que no conviene decirlo porque asusta, en realidad porque da temor y asusta porque está emparentado directamente con la muerte. Y mucho más cuando la muerte la busca la persona. Si la muerte es inentendible, muerte natural, cuando la persona busca o tiene o considera a la muerte como una salida, se convierte mucho más en un hecho tabú del cual no se quiere hablar, no se quiere decir, pero lo más importante es que para prevenir precisamente y para estar alertado sobre el suicidio, lo importante es hablar. Es todo lo contrario de lo que la gente cree, que dice, no le hables de suicidio a alguien porque lo estás incitando a que se suicide, y la letalidad, que es la gravedad del suicidio, se disminuye hablando. Lo que se le pregunta a alguien que uno se da cuenta que podría suicidarse o que está en riesgo de hacerse un daño, directamente es cómo te vas a suicidar. Que parecería que es terrible preguntar eso, cómo te vas a suicidar. Si la persona puede responder ya teniendo un método, es más grave.
Es más preocupante.
Se ha habido como una ideación, digamos.
Tiene una ideación suicida que ha ido pensando qué podría ser, cómo lo podría ser. No solo cómo te vas a suicidar, sino dónde te vas a suicidar. Generalmente los suicidios ocurren en las casas de familias, de amigos, no ocurren en lugares alejados. Es muy raro. Haciendo un recuento de todos los suicidios, casi todas las personas se suicidan en la casa.
Es decir, en lugares familiares.
En los lugares familiares. Es muy raro que se suiciden en lugares muy alejados. Esto sería lo que uno trata de desmistificar, de que no hay que hablar del suicidio, de que el que dice que se va a suicidar no lo hace. Ese es un mito, sí lo hace. Está directamente avisando que no está bien y que necesita salir de ese dolor psicológico insoportable que se llama psychic, que quiere decir que ya no tolera más el sufrimiento, porque en realidad la persona que intenta cometer un suicidio o que está tiene una ideación suicida no quiere morirse. Lo que quiere es matar el sufrimiento y cree que después va a volver a vivir y va a estar bien, más tranquilo. En realidad eso se produce en un momento en el que la persona se desconecta de la realidad y el sufrimiento le gana, y se llama la posición del pensamiento, se llama tunelización del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? La persona lo único que empieza a ver como en un túnel que se va achicando es la muerte como salida. Pero en realidad la muerte no es una salida. Lo que tiene es como salida a ese dolor psicológico insoportable. Y se produce algo fundamental que se llama constricción del pensamiento. Se achica. Entonces muchos dicen, ay, mira, se tiró del balcón y estaba el esposo con los niños chicos, no los vio. No, se va achicando el pensamiento a tal punto que lo único que ve es estar mejor a través de morir. Por eso es un acto en el cual se pierde el manejo de la realidad cuando se concreta.
Una situación de dolor.
Es una enfermedad.
Psicológico.
Claro, digamos. Un dolor psicológico intolerable. Es una enfermedad que está emparentada, diríamos, con una depresión muy grave, muy crónica, muy difícil. y que no se produce de un momento para otro, uh-huh. sino que viene guardado en la personalidad y se va gestando, uh-huh. a tal punto que es considerado transgeneracional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno rastrea las historias de potenciales suicidas o de suicidas que han cometido el acto, va a encontrar grandes sufrimientos emocionales y tal vez otro suicidio en épocas anteriores, en, uh-huh. de la familia, familia. Uh-huh. Es decir, que no sé.
Hereditario.
Claro. Sí, podría, es la gran claro. discusión, ajá. si es hereditario o se adquiere, diríamos. Es lo heredado en función de lo adquirido. Claro. Una bien. Sumatoria.
Bien, de no es que sea exclusivamente eso, pero puede darse que haya.
Sí, sí. En realidad podríamos decir que es hereditario en el sentido de que se van transmitiendo las modalidades uh-huh. de vida. Claro. Depresivas, angustioso, porque en realidad lo que le sucede al potencial suicida es que pierde su lugar en el mundo o no lo encontró nunca y pierde como la esperanza, el deseo de vivir y se va, es como si viera la vida a través de unos lentes oscuros. Claro. Entonces se complica.
Uh-huh. ¿Hay una personalidad suicida? ¿Se puede hablar de una personalidad?
Pues, sí, podríamos decir colocado, por eso decía, en patologías con la depresión, bien. Con la angustia. Después también se coloca sobre otras patologías, que podría ser el alcohol, todo eso. Pero es la depresión crónica, se llama psicosis melancólica, que viene bien. De mucho tiempo, de uh-huh. mucho tiempo.
Con la palabra nomás queda más que claro, ¿no? Y ahí uno entiende personajes como Violeta Parra o,
claro.
o uh-huh. la poetisa.
Es como que les ha costado mucho vivir. Claro. Es decir, no pueden encontrar, es como si hubieran perdido el rumbo. Uh-huh. No, o diríamos mejor, no lo encontraron. Claro. Y van claro. como... y además hay algo que es... otro mito muy importante, ajá. que es que las personas que van a intentar cometer un suicidio lo están diciendo uh-huh. indirectamente, uh-huh. de una forma, de otra, regalando sus cosas, diciendo, bueno, mejor sería que yo no esté porque amargo a la gente, o uno va viendo que cosas muy importantes para ellos, como... puede ser un elemento, si es un médico, un estetoscopio o lo que sea, va regalando todo, lo va diciendo sin decir.
Se va desprendiendo.
Claro, y lo va diciendo, lo está constantemente diciendo en un lenguaje que es manifiesto, pero que a la vez claro. está como tapado. Y como las personas nos da bastante angustia hablar sí. de la muerte y de que alguien venga y le diga, por ejemplo... siempre suelen, cuando he hablado sobre esto, sí. venir, mire, le voy a decir algo, mi amiga dijo que se quiere suicidar, pero no quiere que lo diga. Sí hay que decirlo, uh-huh. no se mantiene el secreto, dice, uh-huh. porque es algo que no se puede llevar, es lo único que uno le dice, bueno, vos la conocés, avísale al papá, la mamá.
Claro, hay decirle, que ayudarla, hay que acompañarla.
Hay que acompañarla, ¿no? Exactamente. Y es lo único que levanta el secreto de consultorio. Cuando una persona está en riesgo de muerte por medio de suicidio, uno debe decirlo, comunicar a la familia, bien. Comunicar a los amigos. No se puede mantener ese secreto.
Eso sería, Mabel, como una de las estrategias para prevenirlo, digamos, en caso de visualizar esto en alguna
claro, persona. Poder hablar del habla. Suicidio. Ajá. Porque lo que se cree es que si uno habla, incita, dice, no le digas nada, uh-huh. que lo vas a incitar a que se suicide. Es hablar, hablar, uh-huh. hablar. Uh-huh. Igual que una vez que se ha producido un suicidio en una familia, la gente directa se llaman sobrevivientes. Lo que uno puede... colaborar, diríamos, porque sí. no sé si se puede ayudar, sí, sí. es que ellos hablen, ajá. hablan, vienen, cuentan, dicen, ajá. porque es el que cuesta muchísimo que puedan hablar porque se sienten muy culpables, ajá. porque es como que el suicidio, uno diría, ay, si con una enfermedad común uno dice, ay, debería haber hecho más cosas, ir a otro médico, preguntar, hacer ajá. una interconsulta, se imaginan cuando la persona se ha suicidado, es como que la culpa no deja vivir. Uh-huh. Entonces, en eso uno acompaña, que en realidad podríamos decir que se dice que alguien se suicida por algo o para alguien, pero en realidad se suicida por una enfermedad. Claro. Pero es verdad que la gente que...
Lo traduce así. Claro. No hay motivos, solo que una conjunción de factores.
En el año 1969, la Organización Mundial de la Salud declara al suicidio como una enfermedad. Y en la historia, el suicidio ha sido más temido que los actos de brujería de todo. Miren, por ejemplo, en Inglaterra, cuando alguien se suicidaba, no lo sacaban por la puerta, lo sacaban por las ventanas y quemaban los marcos de las puertas. Y si alguien se había suicidado usando un revólver, un cuchillo o algo, lo enterraban en el cruce de dos caminos y le cortaban la mano con que se había suicidado para que se perdiera y no se repitiera. Uh-huh. En Francia los ponían en un barril y los tiraban al Met. Y si eran nobles, les devastaban, les destruían todos los castillos. Y si no, los tiraban al basurero público, como algo que no había ni que imaginarlo.
Hay también algunos prejuicios religiosos.
También.
Incluso he visto que cortan las fotografías. Donde estaba el suicidio, por ejemplo, cortan la...
Y hasta hace mucho tiempo, no tanto... la iglesia no acudía en caso de suicidio. Ajá. Después sí, cuando fue considerado una enfermedad, sí acude, sí, porque es una enfermedad. Si no, era como alejado de la religión que fuese.
Y como desde ahí habría que tratarlo, quizás incluso se pueden lograr más soluciones, ¿no? Si se tratase como una enfermedad. ¿Es la sociedad la que exige algunas cosas o tiene algunos parámetros, algunas construcciones que hacen a una persona llegar a un túnel sin salida imaginario? Porque en realidad, si uno hurga, los problemas no son tales.
No, en realidad el medio adverso aumenta la situación de angustia, de desesperación. Pero no podríamos decir que solamente por un medio adverso alguien se suicida.
Claro,
es la personalidad, acordarse que está instalado en una personalidad más débil, en una personalidad angustiosa, en una personalidad que no puede funcionar en el afuera, que no encuentra su lugar en el mundo, que se siente desplazada de todos los ámbitos y que está relacionado con muchas tristezas. Es como una taza trizada, digo yo siempre. Viene de fábrica trizada y si uno la golpea mucho y se va a quebrar.
Usted me lo está diciendo, le recordamos a la audiencia, hablamos con la magíster Mabel Ulloa, usted me lo dice una y otra vez, no es de afuera hacia la persona, sino de la persona hacia afuera.
Esto, igual que esto que dicen que los papás se asustan tanto cuando los chicos estaban en internet con la ballena azul, con el momo, que decía, por estar en esos juegos, los chicos se suicidan. No es contagioso. Es que la gente o los jóvenes con muchas angustias en la personalidad y con una, diríamos, una personalidad débil, frágil, tiene una tendencia mayor a unirse a todas estas cosas, pero no es por contagio.
Hay casos que se ha dado porque cerca de mi zona, en pueblos muy chicos y aislados, se ha dado que números increíbles y en una franja etaria, mayormente, ¿no? Adolescentes, a un número, digamos, alarmante.
Es alarmante.
Por ejemplo, hablo de Butarranquil, un pueblito que debe tener.
Sí, en el sur.
Sí. No debe tener más de 3.000, 4.000 habitantes, 5.000, no sé, pero es un pueblito muy chiquito, aislado. Y las tasas, otro trigo.
Son muy elevadas, el sur de la Argentina, en todas esas partes, generalmente tiene que ver con son lugares, no sé ahora, los jóvenes quedan como atrapados en ese lugar, no hay universidades, o si hay, hay pocas. No todos pueden pagar para ir a estudiar a Buenos Aires, a otro lugar, y quedan como atrapados allí, y tienen índices muy elevados de suicidio.
Sí, muy elevados.
Es un tema muy elevado.
Llamativo, ¿no? Incluso tratamos muchas veces en los medios, lo que nos tocaba, de porque son temas inexpugnables, por eso es muy bueno hablar con la magister. Bueno, está de claridad, ¿no? Simplifica. Claro. Es una enfermedad, no depende del entorno, sino el entorno puede agravar.
Lo agrava. Es como si uno tiene un resfrío muy, muy, muy fuerte y sale a 2 grados bajo cero y bueno, sí, claro. Le puede agarrar pulmonía.
Exacto,
entiendo. Casi seguro.
Claro, entiendo. Es un tema estrictamente de la persona, digamos.
Es de la persona. Que el medio, al no ser contenedor, se llama, que lo contiene, lo ayuda, lo recubre, entonces todo lo que la persona tiene se aumenta.
Y de esto, colijo de sus palabras, de la contención, el hablar, el charlar el tema, el abordarlo, por ahora sigue siendo el mejor antídoto.
Eso e inmediatamente porque se trabaja en un equipo interdisciplinario, se avisa a los padres, tiene que estar el psiquiatra y en el momento tan grave de suicidio, el paciente debe ser internado. Internado, medicado, cuidado, controlado, porque generalmente una crisis suicida no dura más de 15 días. Vale. No se lo puede dejar solo, no puede estar tener acceso a medios graves, como si hay revólver uno pide que lo saquen.
Incluso el acceso a la medicación, por ahí, que no se la autoadministre la medicación.
No se puede administrar, la tiene que ser administrada por familiar, es internado inmediatamente.
Claro.
Y permanece allí, que es el miedo que les da a las personas, en un neuropsiquiátrico donde está medicado por el psiquiatra, contenido por la gente que está y los familiares, y se hacen redes de contención.
Perfecto.
Que es donde uno le dice a los amigos, mirá, no lo pueden dejar solo, avísale a la mamá, al papá, a este, al otro. Se abre como una red a ver si se lo puede sostener.
Paula, la verdad, interesantísimo el tema.
Como siempre nos quedamos cortos.
Es cierto, porque estos son temas como para hablar y que participe la gente. Podríamos invitarla de nuevo.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Para mí va a ser un gusto volver.
La verdad, nos deja claro, con el poquito espacio de tiempo, nos clarifica un montón. Y para los que estamos en los medios, es muy importante manejar estos temas.
Y yo quería agradecerles porque no conocía de adentro, le decía a Paula, a Radio Nacional, y es hermosa, yo escucho mucha radio. Me acompaña mientras estudio, la radio bajita, y nunca había entrado.
Es muy lindo.
Me parece hermoso el lugar, la verdad.
Sí, y más linda la gente.
Ajá. Esa es una radio. Hay algunos que somos anchos de lindo.
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado.
No,
para mí
vos,
ha sido un
Mabel.
Gusto estar acá con ustedes.
Muchas gracias.
Un placer, magister.
Gracias.
La magister Mabel Ulloa nos ilustraba sobre un tema que es tabú y es difícil. Paula, muchísimas gracias por traernos este
tema. No, por favor, Sergio, nos vemos el otro lunes.
Nos vemos el otro lunes. Hora 17:27.